Cinco personas sabían que el marqués de Urquijo iba a morir aquella noche. Así comienza el libro más famoso sobre el asesinato de los marqueses de Urquijo, el que escribió Francisco Pérez Avellán. Pero la verdad es que han pasado 40 años y la justicia no ha podido poner nombre a esos cinco conspiradores. Solo el yerno de los marqueses, Rafael Escobedo Alday, fue condenado a 53 años de prisión como autor material de los hechos. Pero quedan muchas incógnitas por resolver.
Se han desarrollado un montón de declaraciones, de detenciones, de contradicciones. Muchos que sabían no decían la verdad, otros que no sabían contaban historias. En fin, ha habido gente que ha ido a la cárcel, se han ido luego desvirtuando versiones. Esta es la hora en que aquel de que Rafi fue condenado por el crimen solo o en compañía de otros, todo el mundo se pregunta de quién eran aquellos otros.
Esta romería se constituía por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, porque apareció un lazo debajo de la cama de los marqueses, y desde luego estas personas iban con visores, con gafas de visión nocturna, rayos ultravioleta, y con silenciadores en las pistolas, con lo cual era mucho más sencillo el que la marquesa no pudiera oír los disparos o el disparo desde el marqués.
Uno especulaba con que si era ETA, otro que si era crimen organizado, otro que si era mafias de no sé qué, que si era un crimen por encargo, que si la mafia de la banca, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del Banco Urquijo, y que si ese banco estaba en proceso de fusión con el entonces hispanoamericano, que si ahí había muchas tensiones.
Estamos no ante un crimen perfecto, nos dicen que no hay crímenes perfectos, que hay investigaciones defectuosas, y el caso Urquijo es el asunto con una investigación más escandalosa de la crónica negra española, con gran diferencia, o sea, en el que el cúmulo de irregularidades desde el minuto cero es un dislate.
Todo parece indicar que el 1 de agosto de 1980 los asesinos entraron en la casa de los marqueses de Urquijo en Somosaguas por la cristalera de la piscina. Debían de conocer bien la casa porque se movían con agilidad en la oscuridad. Dicen los peritos además que quien llevaba el arma lo hacía con gran habilidad, era un gran tirador. Mataron primero al marqués y después a la marquesa, que se despertó con el ruido. Dormían separados, pero murieron juntos. Y los asesinos se marcharon sin dejar ningún rastro.
Sabe que saltaron la tapia, vamos, que luego se dirigieron a la piscina, todo muy bien organizado, ¿no? Hicieron un triángulo con esparadrapo para romper el cristal, para pasar ya hasta la puerta de madera, donde aplicaron el soplete, metieron una mano sabiendo dónde estaba ya la llave con la que podían abrir desde dentro, cómo subieron sigilosamente. Al parecer siempre se ha contado que solamente querían eliminar al marqués, que era quien dirigía todo el tema económico. Lo de la marquesa pues fue una víctima, vamos a decir, coyuntural, ¿no? Al parecer uno de los tres que estaban allá se tropezó con una silla, fue un disparo a un armario que estaba abierto, pegó en el espejo. Entonces la señora marquesa, que dormía en una especie de vestidor, pero con cama al lado, ¿quién anda por ahí? Claro, si hubiesen sido sicarios, todos desconocidos, pues hombre, le dan a la buena señora un pequeño empujón y se van. Pero claro, los iba a reconocer. Entonces, con mucha frialdad, le pegaron un tiro en la boca, otro en el cuello y rápidamente abandonaron aquello.
Lo que ocurre en el lugar de los hechos, desde que el vigilante jurado descubre los cadáveres, llega un montón de policías con Luis Aguirre al mando. Y hay un momento en el que todos los policías, todos, se van del chalet con el argumento de que se van a buscar a un cerrajero para abrir la caja fuerte. Que esto es de coña marinera. Dice, se van todos y abandonan la escena del crimen. Y se quedan en el chalet el hijo Juan de la Sierra, el administrador de la familia, que abren la caja fuerte y proceden a quemar un montón de documentos.
Se lavan los cadáveres sin que la policía y los forenses los hayan visto, y se lavan allí en el mismo chalet, con lo cual parece que se destruyeron pruebas, ¿no? Evidentemente no es lo correcto lavar un cadáver sin antes la policía haber obtenido evidencias y los forenses, etcétera, ¿no? Como nada ocurría en el chalet sin el beneplácito y la autorización del administrador, es lo que hace que sobre él pues haya esa sombra de dudas.
Pasaron muchas semanas antes de tener novedades en el caso. La detención de Rafael Escobedo, el yerno de los marqueses, sorprendió por igual a la prensa y a la opinión pública. Y la sorpresa fue aún mayor cuando Rafael Escobedo reconoció haber participado en los crímenes.
La detención fue porque José Romero Tamaral, que inicialmente no estaba en la investigación, pero era compañero de estudios de derechos de Juan de la Sierra, le pidió que por favor, que a ver si podía investigar. Este solicitó permiso al jefe superior de Policía de Madrid y le dijo que podía investigar, pero de modo paralelo y que solamente le informara a él. Entonces, por la guía del arma asesina, que era una Star Olympic del calibre 22, supo que se había fabricado en Eibar y que el padre de Escobedo pues tenía una similar.
Una vez detenido y estando en la Puerta del Sol, en presencia del abogado, que era un familiar suyo, él declara voluntariamente, y vamos, y ante abogado, se supone que no había presiones o no había habido ningún tipo de presiones, dice que él ha matado al marqués de Urquijo. Y luego, posteriormente, en interrogatorios posteriores, ya también confiesa y admite que estaba por lo menos presente. Yo no recuerdo muy bien ni ahora en este momento si él admite que disparó o no, no, creo que no admite que disparó, pero que sí estaba cuando es asesinada la marquesa, porque aporta un dato que ninguno habíamos publicado, y bueno, que hay que estar allí, y dice que a la marquesa le pegan un tiro en el cuello y que al pegarle el tiro en el cuello sale como una fuente.
Bien, la declaración es absolutamente falsa porque la hace en un papel cuadriculado, no es una declaración oficial, y en la que dice que disparó a metro y medio de los pies de la cama de la marquesa. Eso es rigurosamente falso porque la autopsia y el informe médico forense dictamina que el disparo contra la marquesa fue realizado a bocajarro, es decir, a unos 30 centímetros, le fractura el incisivo, al fracturar el incisivo el labio, que es retráctil, cae, entonces no se veía el disparo así a primera vista, ¿no?, de visu, y el segundo disparo es a bocajarro, apoyando el cañón del arma o el contra el propio cuello, y sin embargo él dice a metro y medio, con lo cual eso es rigurosamente falso. Lo que hace la tesis oficial es mantener una incriminación de Rafael Escobedo que no tiene nada que ver con los hechos objetivos.
El juicio contra Escobedo fue delirante. El magistrado presidente del tribunal, Bienvenido Guevara, en una de las sesiones se dirigió a Escobedo diciendo: levántese el asesino. Ante el estupor de la sala, cada vez que se hablaba de alguna de las pruebas a las que se refería el fiscal Zarzalejos, en los juicios hay lo que se llama las piezas de convicción, que tienen que estar ahí a la vista. Y cada vez que se refería a la confesión manuscrita de Rafael Escobedo, de que él asesinó a los marqueses de Urquijo, ¿dónde está? Ha desaparecido del sumario. Los casquillos de bala que demuestran que, ¿dónde están? Desaparecieron. La pistola que se encontró en el pantano de San Juan, ¿dónde está? No está. Se la llevaron unos señores del juzgado. Entonces, dices, ¿cómo se puede condenar a alguien que yo no entro? Yo no soy juez ni fiscal, soy periodista. Pero en un estado de derecho no se puede condenar a alguien sin pruebas.
Javier Anastasio, amigo íntimo de Escobedo, fue señalado como coautor de los hechos. Reconoció haber tirado el arma del crimen al pantano de San Juan, pero dijo no saber nada más y huyó antes de que pudiera ser juzgado. El otro nombre ligado al caso es el de Mauricio López Roberts, que fue condenado como encubridor.
Mauricio López Roberts parece que conocía lo que había ocurrido, y es Mauricio quien señala a Javier Anastasio. Así es como llega el inspector Romero a sospechar de Javier Anastasio. Y Javier Anastasio, una vez detenido, se sabe que es quien se deshace de una bolsa que contiene, entre otras cosas, una pistola, esparadrapo, un soplete y otros elementos que presuntamente fueron utilizados para la comisión del crimen. y que es quien se deshace de todo este material, sobre todo de la pistola, tirándolo al pantano de San Juan.
A la gente siempre ha extrañado, ¿no? En una implicación, cuando sabes que ha habido un doble crimen y que ha sido con esa pistola, pues en fin, puede haber mucha amistad, pero en fin, dice que la ha pagado caro, pero siempre ha quedado la sospecha sobre él. Él estuvo 3 años y 2 meses y pico, ¿no?, en prisión. Y ya cuando salió, me acuerdo que vino al semanario El Caso y tal, y nos dijo, no, que no pensaba huir, porque eso sería darle la razón a los que le acusaban y tal. Estamos hablando ya de 1987, pero vamos, a los pocos meses, pues huía vía Lisboa a Río de Janeiro y demás, o sea que se quitó del medio.
Hay un procesado como coautor, Javier Anastasio de Espona, a quien el fiscal pedía 10 años más de prisión que al autor material, cosa que desde el punto de vista del derecho penal y del sentido común es insólita, y Javier Anastasio se fugó de España después de esperar durante un año desde que salió de la cárcel a ser juzgado. Con otro detalle peculiar, que es que a Javier Anastasio le ponen en libertad una vez cumplido el plazo de prisión preventiva y lo primero que hacen es darle su pasaporte. ¿Por qué no se quería detener a Javier Anastasio? ¿Por qué le invitan a fugarse dándole el pasaporte, anunciándole uno de los miembros del tribunal a su abogado que estaba condenado sí o sí?
El 27 de julio de 1988, Rafael Escobedo, probablemente el hombre que más sabía del caso, apareció muerto en su celda del penal del Dueso. Aparentemente se había ahorcado con una sábana. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que aquello no fue un suicidio.
Él dice que cuando ya salió en un famoso programa de televisión, entrevistado por Jesús Quintero, cuando dijo que, en fin, ya solamente quedaba que le pusieran la crucecita encima del ataúd, pero en fin, y que ya dio a entender que se iba a suicidar, pero amenazó con que antes iba a tirar de la manta. Entonces, según su abogado, algunos amigos dicen que firmó un poco su sentencia de muerte, ¿no?
Y no es que lo suponga, sino que los signos vitales, que cuando aparece un cadáver por ahorcadura, ahorcado, tiene signos vitales, es decir, que cuando fallece, fallece por la presión de la cuerda o de la soga, en este caso, que era una sábana en el cuello, y resulta que Rafael Escobedo no tenía ni presión, ni las uñas clavadas, como habitualmente suele tener todo el mundo, ni protusión de la lengua, ni los ojos fuera, ni el pene erecto, ni nada de nada.
Se detectó efectivamente que, por ejemplo, en los pulmones había 14 miligramos por kilo de pulmón, que a mí me dijo García Andrade que con esa dosis cae un elefante. O sea, se ve que lo mataron previamente y luego lo colgaron.
El paso de las décadas no ha logrado mitigar el interés por uno de los casos más impactantes de nuestra crónica negra. Documentos que se pierden, pruebas que desaparecen, un extraño suicidio. ¿Quién mató en realidad a los marqueses de Urquijo? ¿Quién apretó el gatillo? ¿Qué oscuros intereses se ocultaban tras el crimen? Tal vez nunca lleguemos a saber toda la verdad.
El crimen no está resuelto. Si por resuelto queremos decir que están sentados en el banquillo y condenados todos los que de una forma u otra participaron. Evidentemente que no está resuelto.
Los médicos forenses dijeron que los autores del crimen eran ánimo frío, calculador y profesionalizado, es decir, eran sicarios profesionales. Y Rafael Escobedo, desde el punto de vista psiquiátrico, no tenía ese retrato robot. ¿Quiénes fueron? Ahora ya está prescrito el delito, pero creo que en la conciencia pública y del pueblo saben quiénes eran. 4 hombres y 1 mujer.
Romero Tamaral, cuando incorpora al sumario un informe en el que comunica que va a abrir una línea de investigación que afecta a los hijos y al administrador, es apartado del caso. Hasta ahí llegó Romero Tamaral, ¿no? Y bueno, él, yo tengo, ya te digo, esa conversación grabada con él, que tiene un momento impresionante cuando le preguntamos, ¿pero usted sabe quién asesinó a los marqueses de Urquijo? Y él, mirando a la cámara, dice, claro que sé quién asesinó a los marqueses de Urquijo.